Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tribunal Supremo de Brasil urge al ejército a que en un plazo máximo de 24 horas desmantele todos los campamentos bolsonaristas que se extienden por todo el país después de que este domingo cientos de seguidores del expresidente brasileño asaltaran las sedes del propio tribunal, el Congreso y la presidencia. Una situación que ha contado con la condena unánime de la comunidad internacional. También del Papa Francisco, quien ha dejado estas palabras en una recepción en el Vaticano al cuerpo diplomático.
De esta preocupación, la fiebre.
Es preocupante el debilitamiento de la democracia y de la posibilidad de libertad que esta consiente, aun con todos los límites de un sistema humano. Esto muchas veces lo pagan las mujeres y las minorías étnicas, así como los equilibrios de sociedades enteras, donde el malestar conduce a tensiones sociales e incluso a conflictos armados.
Lo ocurrido en Brasil nos ha llevado a preguntarnos qué pasaría aquí en España si se produjese una situación similar. Todo ello teniendo en cuenta que el gobierno de Pedro Sánchez ha eliminado el delito de sedición y lo ha sustituido por uno de desórdenes públicos agravados. Patricia Rossetti, cuéntanos.
Fuentes jurídicas explican a COPE que sin armas, sin violencia clara y sin intimidación, con el Código Penal español en la mano, serían desórdenes públicos. Pero si ese ataque o asalto se hace con intimidación y se ven afectadas las instituciones constitucionales o si echasen al gobierno, eso podría ser delito de rebelión, señalan las fuentes jurídicas consultadas. Podría ser. Y señalan que en el caso de que Puigdemont viniera a España y declarase la independencia y decidiese que los consejeros de la Generalitat actuaran para un reconocimiento internacional, eso no sería delito.
9 de enero, día de regreso al trabajo para muchos y de vuelta a las aulas para los estudiantes tras las vacaciones de Navidad, una cuesta de enero muy dura en la que los ciudadanos estamos tirando de nuestros ahorros para afrontar la subida de los precios. Susana Moneo.
6 de cada 10 españoles reconocen que están gastando sus ahorros para poder llegar a fin de mes y sin hacer gastos extraordinarios. Los sueldos por convenio han aumentado una media del 2,6, mientras que los precios se han elevado un 8,5. Francisco Cortés es profesor de UNIR.
Los salarios no se han indexado a la inflación y, por otro lado, la subida de los precios, sobre todo de los productos más básicos, hace que la capacidad de ahorro o la capacidad de constituir un fondo de contingencia para las familias pues sea cada vez más inasumible.
Han sido menos quienes han podido ahorrar y con menor tasa de ahorro. Ha caído el 16% de la renta disponible al 3,2%.
E Irán ha conmutado la pena de muerte impuesta a un futbolista por participar en las protestas que se suceden en todo el país contra el régimen desde mediados del mes de octubre. En su lugar, ha sido condenado a 26 años de prisión. Sigue acusado de supuestamente matar a 3 policías.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los 4 equipos de la Supercopa de España se preparan ya para poner rumbo a Arabia Saudí. Bruno Casar.
Sí, semana en la que los focos los ponemos en el primer título de la temporada en juego, primera semifinal, que va a ser el miércoles a las 8, Real Madrid-Valencia. Gattuso se lleva toda la plantilla, salvo Castillejo y Nico por lesión. El Real Madrid a esta hora se ejercita por última vez en Valdebebas. ¿Con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid ultima su entrenamiento en Valdebebas con la duda de Dani Carvajal, que con una sobrecarga en el sóleo no pudo jugar ante el Villarreal. En unos minutos se conocerá la lista de convocados, en la que en principio estarán todos los jugadores de la primera plantilla, incluidos Odriozola y Mariano, que siguen lesionados. El equipo tiene previsto viajar a Riad a las 3:30 de la tarde. Ya hay colegiado para la semifinal del miércoles, será el canario Hernández Hernández.
Gracias, Miguel. La otra semifinal va a ser el jueves entre el Barça y el Betis. La final nos va a quedar, por tanto, para el domingo. Centramos la atención en la Supercopa, pero esta noche tenemos que dar por concluida la 16ª jornada en Primera División. Lo vamos a hacer en tiempo de juego a las 9 de la noche con el Athletic Club de Bilbao Osasuna. Y en tenis, entramos en la semana previa del Abierto de Australia, una de cal y una de arena para los españoles. Garbiñe Muguruza ha caído eliminada a las primeras de cambio del torneo de Adelaida. Davidovic avanza a la siguiente ronda.
Continuamos en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y seguimos en Herrera en COPE. No sé si sabes lo que es el paladio. Lo primero que te voy a decir es que se trata de un mineral que es tan caro como el oro. Y no es una frase hecha, es que es así. Cada gramo de paladio ahora mismo se está pagando a más de 55 euros el gramo. Prácticamente igual que el oro. Y ahora te pregunto, ¿qué tiene que ver este material tan caro con este sonido? Puedes pensar que es un martillo neumático, pero no. Es el tubo de escape de un coche al que le han robado una pieza que se llama catalizador. Básicamente esta pieza sirve para eliminar gases contaminantes y es obligatoria en todos los vehículos diésel o gasolina. Está ubicada en los bajos del coche, ya que forma parte del sistema del tubo de escape, y sin ella no se puede circular. Y volvemos a la pregunta, Pilar García Muñiz, ¿qué tiene que ver el paladio con el catalizador de un coche? Buenas tardes.
Hola, John, muy buenas tardes. Pues tiene muchísimo que ver porque este material tan caro es un componente esencial de los catalizadores. El paladio es un mineral caro porque es escaso, como apuntabas hace un momento, y tiene muchas propiedades, como nos va a contar a continuación el geólogo Carlos García Arroyo.
Tiene unas características físicas y químicas que les hacen muy interesantes estos metales, el paladio también, para la industria actual. Son resistentes y el paladio lo es también al ataque químico. No se manchan, es decir, que no tienen una reacción que deje unas huellas notables en este elemento. También lo son resistentes al desgaste, son excelentes conductores eléctricos y tienen elevados puntos de fusión y propiedades eléctricas estables.
Pues en los últimos meses el precio del paladio ha aumentado bastante debido a la invasión de Ucrania, y es que el mayor productor mundial es precisamente Rusia, un país que ahora, pues como sabes, John, se enfrenta a las sanciones internacionales.
Total, que si el paladio ya era un material codiciado antes de la guerra, ahora más. Así que los amigos del ajeno, los chorizos, han encontrado en los catalizadores de los coches una manera rápida de hacer dinero consiguiendo paladio. Y no solo este material, porque ese catalizador también está compuesto por platino y rodio, que son materiales igualmente caros.
Vamos, que ahora mismo hacerse con una de estas piezas es casi casi un tesoro, y no es algo además que sea excesivamente difícil de conseguir. Por eso estamos viendo cómo en las últimas semanas se están produciendo cada vez más robos de los catalizadores de coches. Sin ir más lejos, mira, le acaba de pasar a Miguel la semana pasada en Madrid.
Esta mañana tenía el coche aparcado en la calle y al ir a arrancarlo me encontré que hacía un ruido bastante extraño el motor, como una especie de tunelador, un ruido, un estruendo tremendo que hacía el motor. Me he agachado y el tubo de escape echaba un humo tremendo y me ha asustado bastante y he aparcado directamente el motor, el ruido que metía. Bueno, llamé primero al taller y en el taller me ha comunicado que seguramente era el catalizador que me lo habían robado, me habían sustraído.
Vaya gracia, ¿eh?
A que lo has escuchado, porque es que lo hemos contado aquí. La gente decía, ¿y por qué? Pues antes fue el cobre, ahora es esto. Las bandas que se dedican a este tipo de robos generalmente no solo se limitan a sustraer un solo catalizador, sino que el robo se hace, pues por ejemplo, con varios coches que están en fila en una sola noche.
Como curiosidad, es verdad que cuando estaba en la comisaría, justo la persona al lado me estaba escuchando que le había pasado exactamente lo mismo que a mí. Le habían robado también el catalizador, que había una oleada de robos.
Los principales objetivos suelen ser vehículos industriales, furgonetas, todoterrenos o SUV. Esto se debe a que, por una parte, los catalizadores de estos son más grandes, pero eso no quiere decir que dejen otros coches, ¿eh? Van a por cualquier vehículo y parece además que hay especial interés por marcas de coches japonesas.
¿Y qué pasa si los ladrones se fijan en nuestro coche, se agachan, nos roban el catalizador? La pregunta es, ¿lo cubre el seguro? Y la respuesta es que depende de la póliza que tengamos contratada. Bueno, de todas formas, lo primero que tenemos que hacer siempre es denunciar el robo en comisaría y después ponernos en contacto ya con nuestro seguro. Es como estamos hablando, se trata de una pieza cara y hay que mirar bien la póliza que tenemos. Si está a todo riesgo, puede que no haya problemas, pero si no es así, pues hay que mirarlo bien. En cualquier caso, la denuncia, como decimos, es lo primero y esto es imprescindible.
Carlos Verdejo es mecánico y en su taller de Madrid, en Bertrisa, ha hecho algún que otro vídeo en YouTube.
¿Qué os quiero contar de este coche? Pues una cosa que es muy habitual ahora. Le han robado el catalizador. ¿Por qué roban los catalizadores de los coches? Pues porque la cerámica que lleva dentro para hacer la catalización de los gases de escape y que contamine menos está hecha de metales muy preciados, metales que valen mucho dinero.
Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabemos por qué es tan caro y tan codiciado el catalizador, pero ¿por qué es tan importante para el vehículo? ¿Qué función realiza? Porque sin él no te dejan circular.
Claro, el catalizador lo que hace es una especie de filtro a los gases que se generan en la combustión, en el motor, y entonces con esos metales tan preciados lo que hace es una reacción de catálisis a los gases para anular los gases nocivos, rebajarlos lo más posible, para el tema de contaminación, la antipolución.
Pero, Carlos, ¿un coche puede funcionar sin el catalizador? Sí, ¿verdad? ¿Puede funcionar?
Sí, sí, claro.
Puede arrancar y puede circular, lo que pasa que me imagino que claro, ¿no? Soltará un humo importante y mucho ruido, como nos contaba antes esta persona a la que escuchábamos que le habían robado el catalizador.
Ese es el síntoma que da cuando roban el catalizador, pero porque el coche, como el catalizador va, lo primero nada más que sale del colector de escape, o sea, del propio motor, la primer filtro que lleva es el catalizador, al cortarle y quitarle, el coche queda escape libre. Si ahí colocáramos un silencioso, pues no habría ruido. El coche funcionaría exactamente igual, lo único, el tema de la antipolución.
Claro, pero ¿cómo se roba esa pieza? Lo digo porque también en esto da la sensación de que hay que saber, y no te digo luego ya, poder extraer de esa pieza lo que tienes que extraer.
Claro, a ver, la forma de robarlo es relativamente sencilla. El catalizador normalmente va en la parte baja del motor, o sea, del coche, según sale del colector, va colocado ahí, suele tener bastante sitio porque, como genera mucho calor, lo que no puede ir pegado totalmente a la carrocería, tiene que tener una distancia para aislar ese calor de la carrocería. Y lo que utilizan son herramientas de corte de batería. Antiguamente los robaban desmontándolos. Pero claro, yo por ejemplo, así que he hecho varios clientes, les soldábamos las cabezas de los tornillos para que no pudieran desarmarlos. Pero claro, con la variedad de herramientas que hay ahora con batería, pues se meten con una radial o una sierra de batería y los cortan en 5 minutos tienen un catalizador cortado.
Pero a mí me llama la atención de verdad que se produzcan tantos robos y que no les pillen infraganti, ¿no? Porque me imagino que bueno, claro, si tú utilizas una radial, ruido tienes que hacer para poder cortar y robar esta pieza. Lo que pasa es que nos estás diciendo que es cuestión de minutos solamente.
Claro, sí, minutos. O sea, además, cogen los vehículos altos para tener buen espacio, no tener que levantar el coche.
Claro, porque si no tendrían que levantar el coche, meter el gato y todo eso, y eso supone más minutos, claro.
Exactamente. Eso hace más a la vista, o sea, que están haciendo algo extraño, más si es por la noche.
Oye, ¿estáis notando incremento de reparaciones, que llegue por ahí la gente diciendo, oye, que me han robado el catalizador?
Sí, mira, nosotros la semana pasada entregamos un Prius, un Toyota, no, un Auris, que es un híbrido, que además está muy demandado ese catalizador, y seguido de ese vinieron dos más. Es que es como una ola. En cuanto entra el primero decimos, ya verás. Y efectivamente llama uno y al poquito llama otro y al poco llama otro. Como lo hacen por oleadas, pues sí que entran, claro, cada vez que entran a lo mejor 5 o 6 de golpe.
Oye, y si no te lo cubre el seguro, Carlos, ¿cuánto te cuesta la broma poner otro catalizador?
Pues mira, este que hemos cambiado nosotros, que nosotros lo hemos puesto original porque aconsejamos siempre el recambio original porque el alternativo da muy mal resultado, o sea, no suele ser de calidad. Ese señor le ha salido, vamos, al seguro suyo, porque se lo ha cubierto su póliza de seguro, le ha salido por 1.800 euros.
Jolín.
Con mano de obra y con todo instalado.
Oye,
lo que pasa que lo peor de todo es que ha tardado un mes y 15 días en venir, ¿eh?
Fíjate, si se trata de un profesional, claro, ¿no?, que se utiliza el coche para trabajar, pues le haces un roto considerable, desde luego.
Es un trastorno, sí. Y hay algunos que están sin fecha de entrega, ¿eh?
Claro. Hablando de eso, ¿quién quiero decir, el catalizador se despedaza, por decir de alguna manera, para coger esas cosas? ¿O el mercado negro ese que hay es un mercado en el cual te cogen ese catalizador y te lo ponen en otro coche? Es decir, ¿hay algún taller por ahí que está comprando esto o no? ¿O la fórmula es otra?
No. Eso lo venden a chatarrerías. A chatarrerías, o a lo mejor clandestinas, o porque yo me imagino que las chatarrerías legales o las que están de alta, bien, en condiciones, cuando viene una persona con 10, 12 catalizadores, es sospechoso.
Okay.
Porque nosotros no es que cambiemos todos los días 10 o 12 catalizadores. Pero claro, cuando ellos roban, sí roban 10 o 12 a lo mejor en una noche o más. Y lo suelen comprar, no se suele utilizar para reutilizarlo. Para volver a montar en un coche no, porque es que los cortan a más de manera salvaje. Van a lo que es el elemento, a lo que vale dinero. No lo cortan para decir luego lo montamos en otro coche. No. De la manera que lo hacen, no.
Carlos, imagínate que yo dejo el coche cada día en la calle. Por la noche cuando estoy durmiendo en mi casa. Bueno, yo le puedo poner el seguro, no me sale ahora la barra esta, ¿no?, de seguridad para que no te lo roben. Pero ¿se puede prevenir o evitar de alguna manera que nos roben el catalizador que, recordamos, está en los bajos del coche?
Pues, a ver, por cómo van preparados es complicado. ¿Por qué? Porque llevan herramientas de corte. Entonces, yo lo que sí he estado viendo, porque sí que me ha interesado para ver de qué manera podíamos esto por lo menos minimizarlo, se están vendiendo unas jaulas que lo que hacen es que como que encarcelan el catalizador y lo agarran a la carrocería del coche. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellos llevan herramientas de corte.
Ya, entonces da igual lo que le pongas, ¿no?
Exactamente. ¿Qué pones ahí que no puedan cortar ellos? Tendría que ser un encofrado de hormigón.
Claro. Y luego aparte que, claro, los bajos del coche también, pues al final si le pone muchas cosas ahí, pues luego para circular también es complicado. Pues Carlos Verdejo, mecánico, gracias por aclararnos este tema que preocupa a mucha gente, a los que les han robado y a los que les podrían robar ese catalizador. Gracias y un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Carlos.
Gracias, hasta luego.
Pues mira, solo le falta a la familia real británica que le roben los catalizadores, porque llevan una temporada. Suele decirse que los trapos sucios se lavan en casa, pero esto no parece cumplirse en el caso de la familia real, como te digo yo, británica. Mañana se pondrá a la venta el libro En la sombra, las memorias del príncipe Harry de Inglaterra. Ya estamos escuchando piecitas. Claro, por un error, algunos comercios españoles pusieron a la venta el libro, así que muchos lectores ya han podido leer todo lo que Harry cuenta sobre la muerte de su madre, la relación con su hermano, el príncipe Guillermo, el trato con su padre, Rey Carlos, no lo olvidemos, o su visión sobre el futuro de la monarquía en el país.
Sí, él dice que sí, que ve futuro en la monarquía, pero bueno, no tiene claro que este mes de mayo, cuando se vaya a coronar a su padre, el rey Carlos III, pues no tiene claro Harry que vaya a asistir a esa ceremonia, según cuenta precisamente en el libro.
Eso es.
Otra de las perlas que se puede leer tiene que ver con la que fue sin duda la boda del año en 2011, la de su hermano Guillermo con Kate Middleton. Harry cuenta que su papel como padrino fue una farsa porque Guillermo no quería que fuese el padrino. Según cuenta, Harry le obligaron a ello para evitar que la atención se centrase en los verdaderos padrinos de esa boda, los dos amigos más cercanos al príncipe Guillermo y los que verdaderamente deseaba el novio. Bueno, no es el único detalle que cuenta sobre esa boda porque, según su relato, en el coche le dijo a su hermano que olía alcohol, en concreto a ron. Horas antes de la ceremonia, al parecer Guillermo se reunió en Buckingham con una serie de amigos. No habla de despedida soltero, pero vaya, que tiene toda la pinta que fue una fiesta de estas características.
Pero la acusación más grave contra su hermano la sitúa Harry en 2019 en un encuentro para limar asperezas ya con Meghan Markle y Kate Middleton, después de que Guillermo llamara a Meghan difícil o grosera. Se produjo una discusión entre los hermanos que, según Harry, acabó con Guillermo agarrándole por el cuello y tirándolo al suelo.
Qué buen rollito, ¿eh? La familia. Pues todo esto, John, lo conocemos por detalles que se han ido filtrando en la prensa británica sobre el contenido del libro, en el que, si algo queda claro, es lo unido que estaba a su madre, la princesa Diana de Gales, y el dolor que le causó su muerte.
Sentí algo de culpa y creo que William también, al caminar por el patio del Palacio de Kensington. 50.000 ramos de flores para nuestra madre y ahí estábamos dándoles la mano, sonriendo. Todo el mundo pensaba que conocía a nuestra madre, pero las dos personas más cercanas a ella, las dos personas a las que más quería, no podía mostrar ninguna emoción en ese momento.
Pues este audio forma parte de un pequeño vídeo en una entrevista realizada por Harry a la cadena británica ITV. En ella se puede escuchar decir al duque de Sussex que él quiere una familia, no una institución, en referencia a la familia real británica, y muchas más cosas. La verdad es que esto va a dar mucho que hablar, Pilar. Estas memorias...
Que llegan mañana a las librerías.
Que llegan mañana a las librerías. Y ya te digo yo que va a levantar mucha polvareda. Ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Tú arrancas la cuesta de enero. Nosotros hacemos que te cueste menos con 4 días sin IVA. Aprovecha las últimas horas, porque en MediaMarkt te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Corre ya a tu tienda o entra ahora en MediaMarkt.es o en la app.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal llevas este lunes 9 de enero? ¿Bien? ¿Qué tal la vuelta a la normalidad tras las vacaciones, si las has tenido, navideñas? ¿Has llegado a tiempo al cole? ¿Te has acordado de la clave del ordenador de la oficina? Es que cuesta volver a la rutina, ¿verdad? Bueno, después de tantos días de descanso, sobre todo de algunas, Mónica.
Hola, John. Sí, ahora toca volver al día a día, como la inmensa mayoría también, muchos de nuestros oyentes, y sortear como podamos esta cuesta de enero, y que va a ser dura, para ayudarnos en esta subida. Bueno, ya sabes, John, que acabamos de iniciar el periodo de rebajas de invierno, este año marcadas por la inflación y la crisis económica. Más o menos de media, fíjate, nos vamos a gastar los madrileños unos 100 euros, que no está mal, pero es un poquito menos que el año pasado, que en 2022. Enseguida vamos a salir a la calle para saber si ya hay mucho jaleo a estas horas en las zonas más comerciales de Madrid y si esa subida de precios y esa inflación también influye en los descuentos. Ya veremos.
Bueno, pues ahora mientras nos vamos al tráfico, a ver si también la situación repercute en las calles y carreteras de Madrid. Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Jaime. Mira, para facilitar la movilidad y fomentar el transporte público en estos días de vuelta a la normalidad, los autobuses de la AMT son gratuitos, ¿verdad, Mónica?
Así es, John, son gratuitos, van a ser gratis hoy y mañana. Te recuerdo, eso sí, que vas a tener que validar tu título de transporte y si no lo tienes, tienes que pedir un ticket al conductor, aunque no te cobre nada. La última vez que los autobuses fueron gratis fue durante el Black Friday y se consiguió un aumento de los viajeros en casi un 15%.
Bueno, y tras las fiestas navideñas toca enfrentarnos a lo que para muchos resulta una dura realidad, que es, lo has dicho hace un instante, va a ser un momento de apretarse el cinturón, pero es que muchas familias este año han tenido que endeudarse todavía más de lo que preveían para poder seguir viviendo la Navidad como los años anteriores. Claro, eso tiene un precio.
Eso es una realidad, una situación que conocen bien en Deudafix. Ya sabes, un despacho que se dedica a ayudar a quienes más lo necesitan poniendo fin a las deudas.
Sandra López es la directora de asesoría de Deudafix. Sandra, ¿cómo se sienten los clientes que os contactan?
Hola, buenos días. Pues efectivamente, la verdad es que enero no es un mes fácil para ninguno, ¿no? Después de este gasto navideño, del aumento de precio en las comidas, de los regalos y de, pues, esta época del año en la que normalmente intentamos no pensar en nuestras deudas y nuestra economía e intentar fomentar pues esa sensación de familia, de unión y de cuantos más regalos mejor, llega un momento complicado que es en enero, y es que el sentimiento normalmente que nuestros clientes nos están transmitiendo sobre todo es de agotamiento y de ansiedad ante una situación que ya no pueden controlar. Y es que si nuestros gastos básicos siguen creciendo debido a la inflación y nuestros ingresos no aumentan al mismo ritmo, acaba por resultar insostenible poder seguir pagando las cuotas de todos los préstamos y las tarjetas como veníamos haciéndolo hasta ahora. Y esta situación, por supuesto, pues se agrava aún más con la, pues estas llamadas de recobro que suelen ser amenazantes, incesantes, para poder recuperar las cantidades que debemos a las entidades y que pues muchas ocasiones no se pagan porque no se pueden pagar.
Claro, qué duro pasar por estos momentos. ¿Qué podrías recomendar a aquellas personas precisamente que se encuentran atravesando estos problemas con sus deudas, Sandra?
Pues sobre todo que miren hacia las soluciones que hay en lugar hacia el propio problema. El problema está, pero también existen soluciones que permiten ayudar a estas personas que tienen estas deudas a poder salir adelante y poder llevarlas acabo bien mediante una cancelación de la deuda o bien mediante un plan de pago que resulte más asequible y que permita recuperar a la entidad bancaria esas cantidades adeudadas.
Bueno, ¿cómo podemos contactaros si la gente que nos escucha y esté interesada?
Pues nosotros en DeudaFix somos un despacho que estamos especializado en dar soluciones a aquellas personas que tienen este problema de sobreendeudamiento con las deudas y damos distintos tipos de soluciones. Por supuesto, nuestra página web siempre está al alcance de la mayoría, de todos, y es www.deudafix.es, pero nuestro horario de atención telefónica es muy, muy amplio, de 9 de la mañana a 9 de la noche, pudiendo llamarnos a nuestro teléfono gratuito 919-492-222 y marcando la extensión 1. Estaremos encantados de poder ayudar a solucionar todas estas dudas y hacer un estudio gratuito.
919-492-222. Sandra López, directora de asesoría de DeudaFix, un placer y feliz año.
Muchas gracias, igualmente.
Y ahora, venga, vamos a irnos de rebajas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oh, ¿qué te voy a decir? Acabo de llegar. Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
Un mar, pero un mar de ofertas, un mar de productos. Hasta el 31 de marzo tienes de plazo para encontrar algún chollo en las rebajas de invierno que acaban de empezar y que este año vienen marcadas, eso sí, por la inflación y la crisis económica.
Claro, y que influye un poquito en el presupuesto. Unos 100 euros de media nos vamos a gastar los madrileños en esta campaña de las rebajas de invierno, un poquito menos que el año pasado. El que lo sabe todo muy bien es Ramón García Pellegrín, que ha salido esta mañana bien tempranito ahí con su tarjeta y su dinero en efectivo para darse una vuelta por las tiendas en las zonas más comerciales de Madrid. Y no sé, me imagino que ya hay gente, hay ambiente ya en las calles aprovechando estos descuentos. Ramón, buenas tardes.
¿Crisis? ¿Qué crisis? Como diría Supertramp.
Sí, señor.
Buenos días o buenas tardes. Pues sí, la verdad es que muchísimo ambiente de rebajas, ¿eh? En este primer día laborable, de precios más asequibles, un poco más amables para el bolsillo de todos. No en vano, 7 de cada 10 madrileños confiesan no poder resistirse a la tentación de las rebajas de enero. Yo he incluido, ¿eh? Me meto en el saco. Ropa, complementos, son los grandes objetos de deseo. Por ejemplo, mira, Gabriela es venezolana, vive aquí en Madrid y se declara compradora compulsiva. La escuchamos.
¿Venías con una idea muy hecha o a un poco a ver?
No, solo a ver.
¿Y te has encontrado cosas verdaderamente interesantes?
Sí, interesantes, muy económicas.
¿Y qué has comprado, sobre todo?
No, lo que es jugo, lo que es ropa, bolsos, cosas.
Mochilas.
¿Bolsos, mochilas?
Sí, mochilas, ropa. ¿Compradas compulsivas?
Fíjate.
Compradora compulsiva, lo confiesa. Irene es menos compulsiva, piensa más las cosas y también se ha apuntado a estas rebajas de enero, aunque nos cuenta que este año no ve tantos chollos como otras veces.
Es mi primer día porque el fin de semana pensé que iba a estar muy lleno de gente y no me gustan las aglomeraciones.
¿Y has encontrado cosas interesantes?
No, la verdad es que este año no veo que esté tan rebajado como otros años. Es que las marcas es lo que menos los rebajan. Luego hay mucho de batalla, pero no he encontrado nada que... Pero bueno, voy a seguir mirando. 100 euros, algo así.
100 euros más o menos el presupuesto que tiene, que dice, me encanta esto de que ropa de batalla, que esto es lo que tiene más rebajas. 9 de cada 10 consumidores, Mónica, consideran que las rebajas no son para tanto al final y que los precios ya venían rebajados de antes.
Claro, claro. ¿Y la inflación ha influido un poquito en el presupuesto, Ramón?
Bueno, yo creo que sí. Al final la gente, después de todos los gastos de la Navidad, pues se modera un poco, no le queda otro remedio, ¿no? Ese presupuesto de 100 euros, un poquito más de media, aunque hay gente que también nos reconoce que van a gastarse más si merece la pena lo que encuentra. Por cierto, muchas más mujeres que hombres en este primer día de rebajas oficial en los centros comerciales y las tiendas.
Bueno, pues ahí tenemos a nuestro experto en rebajas, Ramón García Pellegrín. Crisis, both crisis, que decían Supertramp, y es verdad, ¿eh? Un día tenemos que analizar a fondo qué pasa, porque cuando creemos que va a estar la cosa mal, resulta que la gente gasta dinero. Bueno, pues esas son las cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este lunes 9 de enero de 2023. Ya te sale bien lo de 23. Lo digo porque a veces cuesta, ¿no?, cambiar de año. Pues a veces cuesta también recordar cosas o incluso pensar si alguna vez habías escuchado, por ejemplo, un nombre. Me explico. Ha muerto Walter Cunningham. Salvo que seas un experto en la carrera espacial, dudo que sepas de quién te hablo. Pero sin él y sus dos compañeros hubiéramos tardado mucho más en llegar a la Luna y en que nos contaran este momento.
Hace 40 años, Neil Armstrong, Michael Collins y yo hicimos historia. Fuimos los primeros hombres en llegar a la Luna.
Apolo 11, aquí Houston. Prueba de radio, cambio.
Me llamo Buzz Aldrin y estuve allí.
Él sí estuvo allí, pero es que antes Walter Cunningham hizo algo para que él pudiera estar allí. Te hablo de el último astronauta de la historia de una misión muy especial que se llamaba Apolo 7, porque es la primera que incluyó tripulación. Y este hombre era el último que seguía vivo de aquellos tres. A los 90 años ha fallecido en la madrugada del martes en Houston, Texas. Fue un cerebrín desde muy joven, muy atrevido. Nació el 16 de marzo de 1932 en Creston, en Iowa. Se graduó en el Venice High School en California. Se unió a la Armada en 1951 y sirvió con el Cuerpo de Marines, retirándose con el rango de coronel tras haber volado en 54 misiones como piloto de combate nocturno durante la Guerra de Corea. Hablamos del año 1953. Fue, por tanto, piloto de combate, físico, empresario, pero sobre todo un explorador. En el Apolo 7, Walt y sus compañeros hicieron historia, porque pasaron 11 días en el espacio y completaron 163 órbitas a la Tierra, no se había hecho jamás. Fueron los primeros astronautas, de hecho, en aparecer en la televisión desde el espacio. Y realizaron el primer ensayo general para un futuro aterrizaje en la Luna. Cuatro misiones más tarde, Armstrong ponía su pie en la Luna. Pero es que hay algo más. Ese Apolo 7 llevaba carga emocional. El anterior fracaso del Apolo 1 y la muerte de los astronautas hacían que esa misión de Walt y compañía pareciera poco menos que un suicidio. Pero aún así, se presentaron voluntarios. No era Armstrong, ni Aldrin, ni Collins, pero ha muerto el último tripulante de un viaje que lo cambió todo. En un rato habremos olvidado ya su nombre, pero sin él, no podríamos haber llegado a la Luna. Y el espacio nos seguiría pareciendo en este 2023 inalcanzable. Estamos a 9 de enero y algunos de vosotros habéis llegado ayer o esta mañana de las vacaciones de Navidad, afortunados. Muchos incluso de haber pasado estos días en el pueblo de la familia o en un agroturismo. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque del ruido de las grandes urbes habéis decidido pasar al ambiente de los pueblos. La campana, el sonido de las pisadas en la calle, apenas coches. Pero ya sabemos que es algo efímero, que es una sensación con fecha de caducidad. Por eso solo quien vive todo el año en un pueblo sabe lo que supone que a veces solo te responde al eco. Bueno, o tus ovejas. Es el caso de este vídeo que subió a Twitter una tal Rocío.
¿Qué tal lleváis el día?
Se oye el viento, esa frase y unas ovejas. A ese escueto saludo, no a nosotros, sino a sus ovejas que se mueven por el campo, le acompaña un texto que dice así y voy a leer. Hola, soy Rocío García Alonso. Soy ingeniero agrónomo y hace 4 años decidí dedicarme por completo a la ganadería. Mi padre tenía ganado y a mí desde pequeña siempre me ha gustado mucho los animales. Tengo cabras angora, ovejas charolesas, vacas y cerdos ibéricos. Creo que debemos acercar más el mundo al sector primario y darle el valor que merece. Decidí cambiar de vida por la felicidad y tranquilidad que te da la vida en el campo. Rocío García Alonso es el ejemplo de eso que decimos que nos gustaría hacer y que pocos se atreven, por ejemplo, cuando cambias de año, ¿no? Apostar por un cambio, por esa vida alternativa, por eso que querías hacer pero que nunca te has atrevido. Pues en este caso, sin semáforos, sin ruidos de motores, sin bocinas, con el sonido de sus animales, así vive Rocío. Rocío, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Desde el campo charro, ¿qué tal?
Madre eso te iba
mía,
a decir.
Qué entradilla más bonita.
Me alegro que te haya gustado. Oye, hablando de entradilla, a mí me gusta mucho el sonido de tus ovejas. ¿Estás ahora mismo en la calle y en el campo?
Ahora estoy en la calle, pero me he venido a buscar el electricista porque es que estos días con el agua me ha saltado el diferencial.
Ay, madre.
De casa. Sí. Y estoy sin luz.
Ahí va.
Pero bueno, la vida rural.
Sí, sí, sí. Bueno, también te digo yo que a nosotros se nos ha estropeado el congelador justo en Navidad. O sea, y somos muy urbanitas. O sea, que esto pasa siempre en los peores momentos. Oye, cuéntame cómo se te ocurre a ti, porque claro, tú eres ingeniero agrónomo y entonces dices, pues bueno, pues a mí me gusta la vida de mi familia, de mis ovejas o de mis cerdos. Pero claro, hay que dar el paso. ¿Y cómo lo diste?
Bueno, a ver, a mí siempre me había gustado el campo. Yo creo que de mi familia la que más me había gustado siempre el campo era a mí desde pequeña, que subía, tenía 5 o 6 años y subía a ordeñar las vacas. Y me encantaba, es que me encantaba a las 6 de la mañana subir y ver cómo salía la leche y luego comer la nata y estar allí entre las patas de las vacas. Pero luego, claro, haces ingeniero agrónomo, que es lo más relacionado junto con veterinaria al mundo rural, y un día estás en una oficina y dices, pero ¿qué hago yo aquí, por favor? ¿Pero qué hago yo aquí? Pues yo pensaba, es que yo estaba sentada en la oficina y pensaba, ¿habrá parido esta cochina? ¿No habrá parido? Y estará bueno, estará malo. Yo tenía la cabeza en otro lado, claro.
Oye, yo supongo que eso va increciendo, o sea, no es de un solo día, pero ¿tú te acuerdas de algún día en concreto, un momento en concreto en esa oficina en el que dijiste, se acabó, decidido, me voy?
Yo hubo un día, nosotros hacíamos testaje de vacunas y hubo un día que dijeron, oye, estas vacunas hay que hacerle, a ver si siguen, habían estado en el desierto a no sé qué temperatura porque un jeque árabe le había dado por vacunar todos los halcones de Gumboro, que es una enfermedad de las aves, y teníamos que analizarlo porque a ver si estaban bien las vacunas, si no, si sí. Y va a pagar tanto dinero y no sé qué. Y yo lo pensé, digo, ¿y a mí qué me importa esto? Digo, es que... Pero vamos a ver si es que esto es surrealista, por favor. Y ya dije, digo, bueno, esto no es para mí, o sea, yo no puedo con esto. O sea, no, me pareció el mundo irreal, totalmente. Digo, o sea, yo estoy pensando aquí, si paren las cochinas, si paren las vacas y demás, y ahora tengo que estar pendiente de unos halcones que están a miles de kilómetros de distancia. ¿Pero esto qué es?
Oye,
entonces ya nada.
¿Y ahora qué tienes en tu alrededor? O sea, por ejemplo, hoy lunes, ¿a qué hora te has levantado y cuál es tu panorama de día?
Hoy lunes me he levantado a las 6:15 porque mañana tengo la inspección de montanera de los cerdos de montanera y tenía que preparar pues todos los papeles, la documentación, todo, y contesto correos y demás, y pues contesto Twitter, contesto Instagram, emails, y a las 8 estoy aquí. A las 8 ya estoy con todos los niños.
Eso te decía, ¿cuántos niños tienes y qué? Porque son razas muy especiales, además, estás empeñado en recuperar algunas y en subrayar la importancia de otras.
Sí, yo los años malos siempre digo, tengo demasiados. Y los años buenos, que hierba y demás, digo, bueno, podríamos ser más. Pero lo de las razas, pues, Pues vamos a ver, morucha siempre hubo, bovino, morucha siempre hubo en casa. Uh-huh. Charolesas las metí para hacer el cruce industrial de morucho para mejorar la carne. Oveja, charolesa, pues fue una locura, porque quería ovejas para verlas en el jardín desde casa y no se me ocurrió otra cosa que meter charolesas en lugar de meter una raza autóctona y son más, son bravas como ellas solas, vamos. Pero bueno, ya después de unos meses en casa se van domando. Y cabra de angora.
Y cabra de angora, eso te iba a decir, que es que claro, tienes unos animales que ya solamente los nombres quedan como muy bonitos, ¿no? Por cierto, ¿quiénes son? Porque los que hemos tenido caserío o casa de campo, sabemos que los animales hablan, a su manera hablan, y algunos son más habladores que otros. ¿Cuáles en tu caso, o cuáles son en tu caso las que más te dan los buenos días todos los días?
Las ovejas del jardín. Bueno, luego cada uno tiene su personalidad, ¿eh? Porque es que aquí estamos luchando con personalidades, pues igual que tú entras en una oficina y te cae mal el de administración por decir algo, pues aquí hay gente que no me puede ni ver. O sea, llego por la mañana y yo sé que uno de los carneros, si llevo de comer, me quiere. Si no llevo de comer, no vengas por aquí que me molestas. Sí, sí. Y luego entre ellos, o sea, hay luchas de poder, que, por ejemplo, cabras y ovejas se llevan mal.
Ah, mira.
Que yo cuando me decían todos los pastores, nada, tú no te preocupes, tú mete las cabras con las ovejas y verás qué bien. Pues justo estas dos razas se llevan mal. Entonces, también es el observar mucho los animales y estar muy pendiente de cuándo están bien, cuándo no están bien, cómo podrían estar mejor.
Hombre, hay una ventaja que habéis tenido en el día a día, precisamente, las gentes del campo, que os tuvimos mucha envidia durante la pandemia.
Buah, durante la pandemia... Además, es que está mal que lo diga, pero es que estaba feliz, porque no oías ningún ruido, ni coches, ni porque normalmente pues pasan coches por la carretera y pues está todo el mundo operativo de tal, de no sé qué, no sé cuál. Y luego cuando me paraba a mí en la carretera, la Guardia Civil me decía, pues lo típico, te paran y oye, ¿dónde vos te estás? No sé qué. Y claro, me conocían ya, porque siempre voy por la misma carretera, y me decía, ay, tú eres la chica del sombrero y tal. Y digo, sí, sí. Y digo, pues que me tengo que ir, que estoy de partos con los cochinos. Y te corre, corre, venga, corre, no pierdas tiempo, rápido, rápido. O sea, que bien, muy bien, la verdad.
Oye, no he dicho dónde estás, en qué zona de España estás.
En Salamanca, en Tierra Charra.
Ahí voy, en Salamanca, en Tierra Charra, y además muy conocida, insisto, en las redes sociales, porque hay mucha gente que cuando un lunes está en la oficina, está pensando, como dices tú, en la administración que le cae mal, o en el otro, coge, ve uno de tus vídeos, dice, madre mía, qué envidia me da Rocío García Alonso con ese mundo en el que está, la Heidi de su tierra.
Es que de hecho me pasa que hay veces que me escribe gente como a las 11, 11 y media, y digo, o estos están en el café, o están en el ordenador, claro. A lo que no tienen que estar. Y luego hay gente que me escribe mensaje privado, pues el día de Reyes me escribió un chico y dice, buah, Rocío, es que ya no podía más, o sea, te tenía tanta envidia que me he comprado 10 gallinas. Digo, bueno, pues nada, fenomenal, me parece muy bien. Y dice, ya, pues es que no las entiendo, o sea, no sé qué tengo que hacer. Digo, bueno, mándame un vídeo que vamos viendo.
Sí, y hay que limpiar mucho, ¿eh? Que las gallinas son muy, no como los conejos, pero también dan guerra. Cristina, Cristina Platero, mi compañera, cada vez que te escucha, me decía, cuando estábamos hablando de esto, me decía, qué envidia me da esta mujer. Rocío García Alonso, que un día dijo... Pues me largo, que no quiero hablar de halcones de miles y miles de kilómetros, sino que quiero hablar con mis cochinos, con mis ovejas, con mis cabras. Rocío, un beso, que ha sido un placer conocerte.
Muchísimas gracias por dedicarle tiempo al sector primario, John.
Solo faltaba. Un beso grande.
Venga, un beso enorme. Chao.
Cristina, ¿qué te ha dado de envidia? Espera, que viene corriendo. Platero, no te ahogues.
Ya.
Aquí llega Platero, acaba de llegar corriendo...
Es que
impresionante.
No me has dado tiempo.
Claro, no. Pues, a ver, hay que explicar a la gente que estás currando en el otro lado del cristal.
Claro.
Y has tenido que venir corriendo. Ahora tú coge aire tranquila. Pero ¿a qué te ha dado envidia?
Pues un poquito sí, la verdad.
Que ya te conozco yo, que sí, que tú eres muy de sacar fotos por la mañana diciendo, mira qué tranquilita estoy tomando el café. Pues imagínate ahí.
Sí,
oye,
sí.
Hoy en la fosforera un poco de todo, ¿no?
Hay un poco de todo, sí. Hoy ha sido el tema de aquel que te aconseja, que te convence y que te anima a hacer algo que no quieres. Mm. Bueno, vamos a escuchar a Juan, que nos ha dejado una propuesta.
Recordaros que en el Carnaval de Cádiz, el Celu García Cosío sacó una chirigota que se llamaba Los Enterados. Y era sobre este tema que estáis hablando hoy. Es para poner que pongáis un cuplé o algo de un paso doble de Celu. Porque son geniales.
A ver, John.
Dime.
Yo he intentado buscar lo que nos pedía nuestro amigo.
A ver.
Pero bueno, he encontrado esta que tampoco está mal.
El otro día el coche se me estropeó. Lo llevé al taller. Le di al chaval. Yo sé de qué. Pero quiero que tú me lo digas. A ver si lo dice bien. Y me dice, esto va a ser del pico que Rosalén voló centra del cojinete del cilindro de detrás del cigüeña. Y hace más así lo toca. Y le dije yo, me la has quitado de la boca.
Por favor, mándamelo, porque es maravilloso.
Es buenísimo. Además, como hemos hablado con el dueño de un taller que nos ha contado lo del catalizador.
Claro,
nos
casualidad.
Envió hoy tela.
Sí, sí, pintiparado, que decía aquel. Bueno, además hemos hablado también de abejas, ¿no?
Sí, no sabes qué juego, benigna.
Las jerarquías de las colmenas son preciosas, es la sociedad mejor organizada. Y cuando nacen las reinas, no es que se maten entre sí, como habéis dicho, sino que los apicultores las cogen para formar otras colmenas. Cada reina tiene que estar en una colmena y tiene un periodo de vida porque su razón de ser es poner los huevos. Y cuando acaba ese ciclo, pues lógicamente la sustituyen por otra.
¿Has visto? Una sociedad bien organizada.
Yo me quedé en la abeja maya, a partir de allá.
Yo también.
Pero bueno.
Y mira, a Concepción, a Marisol, la voz de Concepción Hornosa, que es la experta en abejas, le ha recordado a alguien.
No he visto cosa más igual. Estar escuchando a la señora que hablaba de las abejas era como estar escuchando a María José Navarro. La misma voz, las mismas expresiones, digamos, el mismo estilo hablando, alucinante.
Pues sí, ahora que lo dice, igual tiene razón, ¿eh?
Sí, sí, pero había mensajes de texto que también lo decían, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí,
que
sí,
le
sí,
ha parecido sí, sí. a mucha gente. Y mira, el viernes, ¿te acuerdas que Alberto Herrera entrevistaba a Carlos Blanco por su libro La Historia del Tiempo? Y claro, Luis Jacinto, que es nuestro experto del tiempo, tenía algo que decir.
Me ha encantado la entrevista de Alberto a Carlos Blanco. Los romanos utilizaban la palabra tiempo para definir el tiempo del clima, el tiempo del reloj y la inteligencia. Esto es lo importante. A la gente que predecía el tiempo, como Virgilio, le llamaban el témporas, el inteligente. De ahí vienen las témporas. Saludos.
Ole, las témporas. Bueno, que nos dejéis vuestros mensajes en el 699-13-14.
2023 ha comenzado mal, si hablamos de violencia machista, muy mal. Asesinato de 4 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. 4 mujeres en un solo día, el de ayer. Y venimos del peor diciembre encima, desde 2008, con 11 mujeres asesinadas. Y claro, ¿qué está pasando, Pilar García Muñiz?
Pues es lo que nos preguntamos, John, a raíz de esos 4 casos en las últimas 36 horas. Uno en Piedrabuena, en Ciudad Real, otro en el puerto de Santa María, en Cádiz, otro en Roquetas de Mar, en Almería, y el último que hemos conocido en ADG, en Tenerife. ¿Qué está fallando? ¿Qué variables pueden estar influyendo para que tengamos que lamentar tantos y tantos casos? Pues se lo hemos preguntado al psicólogo Guillermo Fouce, que es experto en violencia machista y que nos ha dado algunas claves en las que tendrían que estar trabajando ahora mismo en las administraciones. Las víctimas, dice, fundamental denunciar siempre y no normalizar lo que les sucede en casa. Enseguida le escuchamos y hablamos de otras muchas cosas aquí en Mediodía.
Todo eso ya mismo. Antes tu COPE más cercana y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler?
¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 se vuelca con la programación especial tras el fallecimiento de Benedicto XVI. Más de 1.700.000 personas conectan para recordar la figura de Benedicto XVI y compartir con la audiencia un acontecimiento histórico. Un mes más, 13 continúa con su tendencia al alza, mejorando el resultado del mes anterior. 13. Nuestro compromiso eres tú.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas cómo y dónde estabas tal día como hoy hace 2 años? Pues si vivías en la zona de Madrid, como es nuestro caso, incomunicado por culpa de Filomena. Pues a pesar del tiempo transcurrido, las ayudas para paliar los desastres que dejó aún no han llegado. Enseguida te lo voy a contar. Porque antes ha vuelto a suceder de nuevo en un estadio de fútbol, esta vez en Mestalla, en el estadio del Valencia. Antes del comienzo del primer partido del año del equipo valencianista frente al Cádiz, terrible noticia. Un aficionado sufría un infarto. Un susto importante que mantuvo en vilo a todos, Mónica Álvarez.
Sí, John, y que por desgracia la situación no se pudo solventar a tiempo y este hombre acabó falleciendo en el hospital. Es un caso más, y es que recordamos que 30.000 muertes al año se producen en nuestro país por patologías relacionadas con el corazón. Y por eso los desfibriladores se convierten en los mejores aliados para intentar reducir esta macabra cifra.
Algo que sabe muy bien Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida, porque Adolfo... Qué importante es tener cerca un desfibrilador de Protege tu Vida, porque además el de Protege tu Vida es muy especial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el tenerlo cerca es la diferencia entre vivir y no vivir. Es así de crudo. Porque cuando hay una parada, después de un infarto y una parada cardíaca, lo que ocurre en ese momento es que ese corazón que fibrila primero y que no es consistente en sus latidos, hace que el cerebro deje de tener oxígeno. Y eso es crucial, que ese corazón vuelva a latir para que ese cerebro no se muera. Y los servicios de emergencias, que tardan lo menos posible, pero claro, es imposible que lleguen muchas veces antes de 10 minutos. Y al cuarto minuto ya el cerebro está dañado y al minuto número 10 ya no hay cerebro. Con lo cual, un desfibrilador, ¿qué hace? Bueno, le protege tu vida, que además es usable por cualquier persona porque es muy sencillo. Habla, te dice lo que hay que hacer, son colocar dos pegatinas, una vez que las hemos colocado ya te indica. Y bueno, pues ese desfibrilador lo que va a hacer es que ese corazón vuelva a latir para que ese cerebro esté oxigenado.
Adolfo, recuérdanos una vez más en qué lugares son imprescindibles.
Pues mira, por estadísticas, 8 de cada 10 paradas cardíacas ocurren en casa. Pasamos más horas, la noche sobre todo. Luego también en los centros de trabajo, es decir, mínimo estamos 8 horas, con lo cual también es un lugar tal. En aquellos centros deportivos donde se hace, bueno, pues hace ejercicio, el pádel, gimnasia, etcétera, donde efectivamente también puede ocurrir esto. Y luego, pues bueno, en general, pues bueno, restaurantes donde hay muchos clientes, todos estos lugares serían básicos. Y en la casa que hemos dicho, si no, como mínimo tener la comunidad de vecinos. Todos estos lugares serían muy conveniente tener un desfibrilador.
Y además insistimos que es muy fácil porque él te lo dice todo, te lo canta todo, te lo cuenta todo y así no hay ningún problema. La única duda, ¿dónde puedo conseguirlo y qué ventajas tenemos los de COPE?
Pues mira, los de COPE tienen una ventaja buenísima, o dos, digamos. Uno, que es el 30% de descuento. Llamarnos ahora y os vamos a dar un 30% de descuento. Y además, os vamos a regalar un dispositivo para los atragantamientos, una antiasfixias, que es ante ese momento crucial que te atragantas, que no hay manera. Bueno, pues el dispositivo lo que va a hacer es que en una especie de succión va a hacer vacío y saca ese cuerpo extraño. Te lo puedes hacer hasta tú mismo, para que no, oye, que me pongo nervioso, la maniobra de Heimlich, que no sé. Bueno, pues con esto es rápido. Eso va gratis con el desfibrilador, llamando al teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, aprovechar esta oportunidad, 900-730-061.
900-730-061. Un abrazo, Adolfo.
Abrazo enorme, muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora vamos a comprobar cómo está el campo madrileño 2 años después de Filomena.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Natura.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguro que recuerdas aquel día que de repente abres, sube la persiana, abres las cortinas y dices, ¿pero qué es esto? Un manto blanco que cubría todo Madrid y gran parte de la comunidad. 2 años ya desde que se tiñó de blanco por culpa de la Filomena, ¿verdad? La nieve echó a perder muchas cosechas en la Comunidad de Madrid, principalmente de verduras de exterior como coles y alcachofas. Destrozó además varios invernaderos y se llevó por delante las cabezas de muchas explotaciones ganaderas. Mónica Álvarez.
Sí, Marian Planes es propietaria de una explotación bovina en Colmenar Viejo. Hablamos con ella en muchas ocasiones porque ella perdió 2 cabezas por culpa de la nevada y ha tenido que hacer frente a un importante aumento de los costes de producción. Y John no ha recibido ni un solo euro de la Comunidad de Madrid, ni del Estado, ni del Ayuntamiento de la capital. Solo el consistorio de Colmenar Viejo le ha echado una mano.
Fíjate, me estoy acordando de que tenían que llevar la comida y era una auténtica aventura. Marian, la situación 2 años después, igual, no ha llegado un duro, un euro.
Buenos días, no ha llegado absolutamente ninguna ayuda, nada.
Es increíble, o sea que todo lo que habéis tenido que arreglar, que me imagino que ha sido mucho, ha sido porque lo habéis puesto vosotros de vuestro propio bolsillo, ¿no?
Sí, efectivamente. Los aumentos de los costes que hubo para poder dar más alimentos a los animales, los daños que sufrimos en las instalaciones, los animales que desaparecieron, todos esos daños, esos gastos que tuvimos, no nos han proporcionado ningún tipo de ayuda. Ni el Estado, que se declaró la zona como zona catastrófica, ni la Comunidad de Madrid. El único organismo o la única administración que nos facilitó ayuda fue el Ayuntamiento de Colmenar. En este caso, solamente para los ganaderos de Colmenar. El resto de los ganaderos de la Comunidad de Madrid y nacionales no ha tenido nada.
¿Y qué os dicen?
Nada.
¿Qué excusa ponen?
Aquí nadie dice nada. La administración funciona así. La administración es todo burocracia, son tiempos larguísimos y excesivos para hacer cualquier tipo de gestión y me imagino que igual que ha ocurrido con el tema del volcán en Tenerife, pues exactamente igual. O sea, una cosa es lo que dice y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que las ayudas no llegan. Y la realidad es que estamos hablando ahora mismo de Filomena, pero con los costes de producción que han aumentado para el sector ganadero, tampoco ha llegado ningún tipo de ayuda.
Ya,
están recortando, claro.
Ya, me imagino que tristemente has tenido que aprender la lección para que no vuelva a ocurrir una cosa similar, como si vuelve otra Filomena, que esperemos que no. ¿Cuánto has tenido que invertir?
Nosotros no podemos hacer ningún tipo de... nosotros funcionamos con ganaderías en extensivo, ¿vale? Los compañeros que tenían naves que se han hundido... Uh-huh. No han podido volver a construirlas porque no se facilita las calificaciones urbanísticas por parte de la Comunidad de Madrid. Los compañeros que se les cayeron los invernaderos, exactamente igual. No pueden otra vez volverlos a levantar porque no se les facilita las autorizaciones pertinentes. Si vuelve a ocurrir otra Filomena, pues estaríamos peor o... tendríamos que prepararnos nosotros para tener comida suficiente en las diferentes fincas que se explotan al estar en extensivo para que el alimento pudiera llegar de una forma más rápida o más fácil a uh-huh. los animales, pero no hay ninguna otra opción. Nos veríamos claro abocados a la misma situación.
Lo que está claro es que dos años después, siguen igual. Y eso es un número... un calendario que, por mucho que haya administración, alguno se lo tendría que hacer mirar. Pues solamente te deseamos suerte y que a ver si esto cambia un poco. ¿De acuerdo, Marían?
Muy bien, muchas gracias.
Y ahora, más noticias.
Es la una.